Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias por estar con nosotros. Nosotros ya sabes que le hacemos la cobra a la política, como está el patio, como para meter la cabeza. Y nosotros nos quedamos con las cosas buenas, con las cosas positivas que suceden en cualquier parte del mundo, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que dar gracias, que siempre hay esperanza y que hay pequeños detalles que nos ilusionan a pesar de todo. Hombre, yo creo que de unos años a esta hora, la unidad de pediatría de los hospitales pues han dado un cambio bestial. Numerosos estudios afirman que el carácter frío de los centros hospitalarios pues afectaban negativamente a la recuperación de los más pequeños, y por eso pues cuando visitamos la planta destinada a los menores, lo que encontramos es que siempre están pintados con dibujos, que hay colores alegres, que hay como alegría, ¿no? Bueno, pues con el objetivo de seguir dando pasos en ese sentido, Kevin Gatlin, un padre de Carolina del Norte, ha tenido, yo creo, que una idea genial, y es que ha creado unas sábanas para hospitales que en realidad pues son tableros de juego. Y es que el objetivo es que los niños que estén ingresados se entretengan. Que la idea le surgió cuando fue a visitar a su propio hijo con unos amigos. El pobre no se podía levantar de la cama y le dio muchísima pena que el hijo estaba súper aburrido. Y por eso pensó que lo mejor sería que el juego estuviera en la misma cama. Además de entretenidos, todos los juegos que ha ideado pues son educativos, y para ello ha contado con el asesoramiento de varios profesores. Así que podemos encontrar ya ropa de cama con juegos de palabras, otros sobre geografía y otros sobre ciencia. Hasta el momento, sus sábanas interactivas se han implantado ya en 10 hospitales de Estados Unidos, y lo mejor de todo es que cada vez tiene más pedidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
22 de abril 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Ya te digo.
22 de abril. Es que hace nada estábamos diciendo 3 de septiembre de 2019.
Nueva temporada. Y ya la estamos casi finiquitando.
Y nos quedan 3 meses, ¿eh? 3 mesecitos. Bueno, hasta las 6 de la mañana. ¿Qué nos toca hacer ahora?
Vamos a charlar con nuestro compañero, con Juan Solo. Hace unos meses que publicaba un libro que está muy relacionado con sucesos que son noticia cada 2x3. Por ejemplo, El mundo de los drones. La cabeza de la serpiente es su novela, así se llama. Y es trepidante, tiene intrigas, habla de la CIA y parte de la trama, además, se desarrolla en nuestro país. Le hemos invitado a madrugar y poner calles, y como tiene gran sentido del humor, pues nos ha dicho que sí.
O sea,
que
en un momento
va a estar por aquí con nosotros. Y también vamos a hablar con Alfonso García, vamos a conocer cuáles son las noticias más destacadas en el mundo del motor.
Muchas gracias, Bea. Peter Parla, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que decir que Peter Parla normalmente nos escribe, siempre está en su furgoneta de un lado a otro, porque ¿cuántos kilómetros haces tú a la semana, Peter? Buenos días.
Ahora poquitos, ahora me haré unos 700 o por ahí.
¿Toda la semana 700 kilómetros?
Todos los días.
Ah, todos los días.
Sí, sí.
700 kilómetros.
Madrid-Valencia, Valencia-Madrid.
Ajá. ¿Y siempre con esa ruta?
Sí, ahora sí.
Ajá.
Bueno, si hiciera toda la semana 700 sería menos que yo.
Claro, es que sería, no serían claro. Muchos, pero 700 a diario es una barbaridad, ¿eh?
Bueno, antes hacía 1000 y pico.
Ajá. ¿Cuántos compañeros te suelen escuchar todos los días cuando te saludamos aquí?
Pues bastantes, de ahí de la nave de MRV, bastantes. Y luego amigos que andan por ahí también despiertos. Bien, no sé. De la nave, si somos 5, yo creo que 3 están enchufados todos los días.
Es que hay muchos mensajeros ahora mismo currando, ¿eh?
Claro, o sea, todo el mundo es que no para.
Claro.
Y hoy porque es domingo.
Peter, ¿por qué muchas veces van las furgonetas de los mensajeros, a lo mejor 10 o 15 furgonetas en comanda?
Pues no lo sé.
Pero, ¿tú no lo haces?
No, yo voy solo.
Ajá.
Yo voy solo.
¿Igual por seguridad, a lo mejor, o...?
Sí, es que hace poco hubo atracos jorobados, ¿eh?
Qué horror.
Iban con inhibidores y todo, te paraban entre dos coches, era miedoso. Y es bueno ir en pareja, porque vas dos o tres.
Claro. Bueno, a ti si te atracan, le sacan la tortilla esta de coliflor que te has traído aquí te aseguro que te abrazan.
O una
torrija también, ¿no? Venga, pues ponte ahí a prepararlo todo para que los ponedores ahora hagamos un Facebook Live y vean lo bien que te lo montas, Peter.
Gracias.
Vea, hay ponedores que están deseando saber el tiempo que tenemos para el día de hoy.
Bueno, pues después de una Semana Santa con un tiempo convulso en muchas zonas del país, hoy continuamos igual y vamos a despertarnos con precipitaciones, especialmente en el Levante y en Baleares. Se espera además un aumento de la nubosidad y lluvias también débiles en Galicia. En el resto de España, bueno, pues nubes también. Podría caer algún chubasco disperso, sobre todo en las áreas montañosas, pero en el resto de sitios, bueno, pues desagradable, desapacible, pero en principio no va a llover. Y en Canarias, por su parte, también habrá nubes en el norte de las islas.
Muchas gracias. Hay ponedores que, bueno, nos dejan mensajes de audio en nuestro WhatsApp, es el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Muy bien.
Aquí con mi abuelo en el camión. Toma. Yo también soy ponedor.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo, poniendo las calles desde aquí, desde Bélgica. Un saludito de parte de la Betrán Rubí a Viejo Lobo, un compañero que nos vemos muy a menudo. Un saludito y buenas noches a todos los... O buenos días.
Buenos días.
A todos los compañeros de la ruta.
Buenos días, ponedores. Soy Manu de Zaragoza, con el reparto por aquí, por la zona de Barcelona.
Hola, Bea. A ti, a todos los ponedores y a todo tu equipo. Buenos días, soy José Miguel Ibáñez. De Yecla, el tubo. Muy bien, buenos días y a pasar felices Pascuas.
Buenos días, ponedores, y buenos días, Bea, y a todo el equipo. Así que el lunes estaré otra vez como un clavo detrás de vosotros, que os escucho todas las noches y soy ponedor. Venga, un abrazo. Y arriba a todos.
Muchas gracias.
Soy ponedor.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias por esos mensajes que nos dejasteis la pasada semana y que escuchamos hoy en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Te lo repito, más fácil, más lento. 662-942-605, mensaje que nos dejas hoy y escucharemos mañana. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Recuerda que si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Venga, ponedores, que yo sé que hay muchas comunidades que hoy no se trabaja, hay muchas comunidades que la gente está inactiva porque tiene que descansar, pero necesito 33 ponedores para alcanzar la cifra de 38.100 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguir, demuéstrame que tú también pones las calles y que conmigo levantas España todos los días. ¡Buenos días!
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambio leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. Y a mi padre luchar contra los elementos. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito el dorado.
Yeah. Hola, Pulpo, soy Francisco Ponedor. Gracias.
solo todas mis dudas. Y 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender. Y en su propio universo vi a mis padres caer. Vi a mis padres caer. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo de el maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado.
Bueno, menos mal que las conversaciones que se tienen en este estudio fuera de antena no tienen nada que ver con lo que defendemos aquí, que es no hablar de política, porque estamos hablando de lo que sucede en España, en la España del debate.
Bueno, pero está justificado, estamos en campaña.
En claro, realidad claro, lo que claro. Estábamos diciendo es que...
O sea, no hablamos de política, pero tampoco estamos ajenos a la realidad.
Claro, claro, sabemos lo que está pasando, pero...
El que pueda probar que se ha visto los dos debates televisados, el de hoy en Televisión Española y el de mañana en A3 Media, deberíamos darle un premio, una medalla autonómica o algo así.
Por sí, la verdad que
sí. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Es que no queda nada para las elecciones. Es que el domingo estamos votando a un nuevo presidente de gobierno.
La próxima semana, sí.
Nos la jugamos y mucho. Oye, vea, los ponedores que nos están contando en cuanto a los excesos culinarios de la Semana Santa.
Pues muchas cosas. Domingo Moya, por ejemplo, dice que entre torrijas y otros tipos de dulces, él se queda bastante harto porque se ha puesto tierno.
Sí, es verdad, es que comemos mucho.
Pero a mí lo que más me gusta de todo lo que he comido en Semana Santa es la tradicional rosca de pan con huevo.
¡Uy, qué rico!
Que se come el sábado de Gloria en su localidad, en Higuera de la Sierra, provincia de Huelva.
Muy bien.
Remedios González, hoy compartiendo torrijas en Calahorra, en La Rioja, con amigos y familia, ahora a escuchar el programa desde la camita.
¡Uy, qué bien!
Tomás Rasilla, en Cantabria comemos poco. Dice cícido levaniego, chuletón y torrijas de sobao pasiego. Las torrijas.
Tengo que decir. Cocido levaniego.
El momento torrija de sobao pasiego. El sobao pasiego es una cosa maravillosa.
Es una delicia.
Pero es una cosa que tú no te acabas un sobao pasiego entero.
Te llena para dos días.
O sea, tú te empiezas con el sobao, ¿no? Y además lo coges con muchas ganas. Y sí. Cuando vas por un cuarto, dices, sí. Ya no puedo.
Convenientemente
más.
Utilizado de esponja.
Claro,
en el café
es
con
que
leche.
Te quedas sin café encima. O sea, no, el sobao no, se come, es, se toma el café.
Totalmente, totalmente. Bueno, dice Maite Quiñones, estoy en Arnedo, La Rioja, almuerzos con ajitos asados y torrijas con amigos y con familia.
¡Uy, qué bueno!
No está puesto. Paco Alonso, desde Barajas, baldeando las calles. He comido torrijas y un buen potaje.
Muy bien.
Pero eso sí, el tiempo en Daimuz, en Gandía, muy malo. Mucha lluvia y mucho viento. Mm. Antonio Álvarez, no puedo más con las torrijas. Qué ricas, por Dios, pero no quiero ya ni churros, ni tostada, ni nada que se le parezca. Soy un ponedor atorrijado. O sea, ha creado una nueva palabra que es atorrijado, que
qué
es cuando
bueno.
Te tomas 10 torrijas en Semana Santa.
Qué bueno.
José Luis Luna, desde Cáceres, unas buenas torrijas, gazpacho blanco y el pollo asado de mi suegra y muchas caminatas por la dehesa para bajar todo eso. Y Félix Escribano está en Guadalajara, dice, esta Semana Santa he comido torrijas y mona de Pascua.
Qué bien, qué bien. Yo doy la bienvenida a Javier Moya, dice, Pulpo, un nuevo ponedor, soy vigilante, estoy en el puerto de Sagunto, en Valencia. Pues Javier, muchísimas gracias y bienvenido a este programa de radio que hacemos con mucho cariño todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Estamos a 15 ponedores, solamente 15 ponedores para alcanzar la cifra de 38.100. Es la manera más rápida y directa de confirmar que solamente nosotros ponemos las calles de España.
Sí, señor.
Dani
es festivo
Trigo,
en 8 comunidades autónomas. Buenos días, Pulpo. Así que, bueno, esos 15 yo creo que están hechos. No sé si en esas 8 comunidades autónomas habrá muchos ponedores hoy despiertos, pero en las demás sí.
A ver
así
qué pasa.
Esos 15 y muchos más, seguro. Uh-huh. Oye, aquí de política no se habla, pero de papeo ya veo que todos los días.
Sí, porque nos gusta, porque no hacemos daño a nadie, no gusta compartir.
Sí, señor.
Peter Parra ha venido cargado, pero dispuesto ¿ya? a compartir.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, da gusto. Qué bien. Vamos a ver, programa de lunes con las elecciones, lógicamente, a la vista. El próximo domingo, hoy es el último día para publicar encuestas, que es una de estas peculiaridades que tiene nuestra ley electoral, una de ellas. Pero bueno, el caso es que las encuestas siguen un poco lo mismo, ¿no? Parlamento fragmentado, necesidad de bloques, pero hay un 40% de españoles que no saben todavía a quién votar, por lo tanto, estos debates o los actos de campaña, sobre todo la capacidad para cometer errores de algunos candidatos, van a ser definitivos, seguro, con lo que pase el domingo. Sonsoles Onega, Ignacio Camacho y Paco Rosell son los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo, en un día en el que nos acompaña Narciso Michavila, presidente de GAT3, una de las personas de los nombres que van aparejados a los sondeos, a las encuestas, pero bueno, ya lo que hemos comentado, con tanto indeciso, las encuestas pueden fallar perfectamente. Tenemos otro invitado que es José María Manzanares, el triunfador de la tarde de ayer en Sevilla, en el domingo de Resurrección, así que también vamos a hablar de toros, por cierto, muy presente también en estas elecciones y en campaña, con candidatos toreros que han incorporado algunos partidos como el Partido Popular o Vox, así que seguramente Manzanares tenga algo que decir sobre esto. Programa de lunes, insisto, Pulpo, lunes de Pascua, todavía no recuperamos del todo la normalidad. Sigue la operación de tráfico hasta la medianoche. Es festivo en 8 comunidades autónomas.
Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Hasta ahora, 5:22 de la mañana, 4:22 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE. Estamos a lunes 22 de abril, octava pascual, segundo, Santa María Madre de la Compañía de Jesús, Santos Cayo y Sotero, Papas y Raúl Abad. Los artistas de la semana lo habéis elegido vosotros, los ponedores. Esta semana toca acordarnos todos los días a esta hora de ABBA. Are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Aquí aportamos en positivo para que las cosas funcionen pues como Dios manda. Nunca mejor dicho, que para eso estamos en COPE. Atención, porque Juan Solo, aparte de compañero nuestro al que podéis escuchar todos los días en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, pues yo creo que es una de esas personas que siempre están ocupadas. Es actor licenciado por la RESAT, cómico, monologuista de la Paramount Comedy, donde además presentó su propio late night, Solo ante el peligro se llamaba, y por si fuera poco, también es escritor de novela policíaca. Hace muy poco ha lanzado La cabeza de la serpiente, su última novela hasta la fecha, y yo creo que por eso ha sido capaz de decir, Pulpo, yo madrugo contigo. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Aquí estoy, pues... Te mentiría si no dijera que tengo sueño. Estoy todavía con la legaña puesta.
Bueno, yo también me quejaba en mi primera temporada y he aprendido tanto de los ponedores que realmente no tenemos derecho a quejarnos.
No. Eso es cierto, pero vamos, yo no tengo derecho a quejarme, pero tengo sueño. Hoy voy a tomar muchos cafés.
Oye, ¿cómo te organizas para hacer tantas cosas, estar fresco y sobre todo ser divertido las 24 horas del día?
No tengo ni idea. No creo que sea yo una persona divertida las 24 horas del día. Fíjate que muchos cómicos... Bueno, hay dos vertientes. El cómico que está todo el día contando chistes, ¿sí?, y está no soy yo. Uh-huh. Yo los cuento cuando me apetece, pero vamos, que si la gente viene a pedirme que haga algo, probablemente no lo haga, porque soy de estos. Pero sí que me mantengo activo todo el día. ¿Y saber dónde se me ocurren un montón de ideas? ¿Dónde? Es un sitio muy loco. En la ducha.
¡Ah, en la ducha!
Bueno, mira, estábamos en el mismo en el baño,
bueno,
¿vale?
En el área del baño, claro.
En la ducha, duchándome, empiezo a hablar solo, bla, 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 y digo, esta idea es buena.
Yo creo que muchas veces en las cosas cotidianas de la vida te viene una idea a la cabeza que desarrollas, que te creas una estructura para desarrollar un gag que luego, de la naturalidad, puedes hacer un chiste muy bueno.
Yo creo que sí. Y con respecto a escribir, fíjate, cada vez que veo escucho una entrevista a un escritor y dice, no, yo me pongo 8 horas delante del ordenador y aunque no salga nada, yo sigo ahí. Yo no me lo creo. O sea, ¿tú sabes lo que son 8 horas delante de un ordenador sin que te salga nada? Eso es horroroso, es una tortura.
Claro.
Yo, cuando me apetece, que suele ser mucho, me pongo a escribir comedia o novela policíaca o lo que sea, pero si no me apetece, pues hago otra cosa.
Porque te está mirando así de arriba abajo, no veo el interruptor para que te pongas monologuista o escritor.
No, esto es una cosa que ahora ya con la cuarta novela, que es esta, La cabeza de la serpiente, la gente ha entendido un poco, pero al principio era muy duro, porque cuando haces la ronda, aquí estoy en casa, ¿no? Uh-huh. Pero cuando haces la ronda de entrevistas, bueno, pero tú eres cómico, pero tú cómo puedes escribir, pero haznos un monólogo, y decía, no, por favor, o sea, yo aquí no vengo ahora a hacer humor, vengo a hablar de mi novela, y se quedaban sorprendidos porque decían, uy, qué serio, y bueno, claro, es que escribir sobre matar gente es una cosa seria, ¿no? Entonces, es una dualidad que siempre he tenido dentro, el lado serio y el lado cómico, y lo he puesto en práctica.
Ya, pero cuando te pones a poner negro sobre blanco, hablas de drones, hablas de hackers, sí. Eres humorista, eres monologuista, ¿cómo mezclas todo? ¿O en la novela coges y lo separas?
En la novela no hay humor.
Vale.
La única nota de humor es verdad, ¿eh? O sea, que es para mí. Cuando alguien me cae mal, lo meto en la novela, le convierto en un personaje, le cambio el nombre porque...
Eso te iba a decir, cambias el nombre.
Soy cobarde y me lo cargo. Entonces, claro, nadie lo va a saber, pero yo ya me he cargado a unos cuantos en las novelas.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos muertos tiene este libro?
El anterior tenía 14.
Joder, sí, que sí. Te llevas mal con la gente, ¿no?
Bueno, con los que me han hecho algo. Este estaba un poco a la par.
Esta entrevista va a ser ilimitada, ¿vale, Juan? O sea, vale. Te puedes hacer con todo el programa hasta que le dé la del Pulpo Herrera.
No, sin problema. En fin, que es un ejercicio muy bueno el de dejar escapar o volar la fantasía, tanto para hacer humor como para escribir este tipo de novelas. Porque yo, por ejemplo, de hackers y de drones... No tenía ni idea.
Ni idea.
Ni idea. Pero ¿qué haces? Lo normal en la vida es acudir al que sabe. He acudido a hacker, he acudido a un experto en drones, que bueno, en realidad no hace falta acudir a alguien top en drones porque no son muy complicados, y luego a la policía.
Qué bueno.
He ido desarrollando amigos en la policía y uno de ellos ahora es comisario. Uh-huh. Entonces, cuando a mí se me ocurre algo, yo se lo cuento.
¿Comisario o excomisario?
Es comisario.
Comisario, no es excomisario que está ahora mismo en prisión, ¿no?
No. Ni graba comida.
Esas cosas, ¿no?
No. Ni va con la carpeta ni la gorra.
Ni la gorra mirando para abajo sí. O de reojo para arriba.
No. Entonces, yo le digo, oye, mira, se me ha ocurrido esto. Él me dice, pues esto es un poco raro, o ¿por qué podría ser o por qué no podría ser? Me explica, entonces yo a lo mejor a mí me conviene pensar en algo que no es realizable, sabiendo los motivos por lo que eso va a fallar. Uh-huh. O, como es el caso de La cabeza de la serpiente, que se me ocurrió una idea muy loca, duchando, me dije, ostras, ¿se podrían utilizar los drones para una cosa muy malvada? Uh-huh. Y se lo conté y me dijo... vaya, pues es una idea... Digo, ¿qué? ¿Una tontería? Y dice, no, es que no es una tontería, pero es una idea... Uf, ¿y vas a escribirlo? Digo, ¿qué hago?
No, lo tienes que desarrollar y contar bien.
Aldo, pero bueno, vas a dar ideas.
Claro, por eso te iba a preguntar. Estamos con Juan Solo, que acaba de publicar un libro que tiene una pinta estupenda, o sea, excelente. La portada es Tela Marinera, La cabeza de la serpiente. Yo no sé en qué momento te conviertes en escritor y aparcas el humor para centrarte en esto y cómo vuelves al tema del humor, porque claro, escucharte con Pilar Cisneros es de una manera y seguro que al leerte eres otra.
Da un poco de miedo visto desde fuera, sobre todo para mi mujer. No, pero...
Un poco sí, ¿no?
Hay momentos en los que estoy... mucho cachondeo y al momento estoy súper serio y trascendental, y entonces esto para mí es fácil, pero para el que me tiene que llevar todos los días es un poco complicado. Es que conviven las dos personas dentro de mí, o sea, tampoco quiero que nadie se asuste ni voy aquí de nada, pero siempre han convivido, ¿no? Es un tío que le ha gustado hacer el payaso ya en el colegio y mi carrera como monologuista, pues en fin, he hecho muchas cosas. Pero luego me tomaba mi trabajo muy en serio y era como productor de Hollywood, ¿no? O sea, súper exigente conmigo el primero, con los horarios, con todo. Y la gente decía, joder, pues no es tan divertido. Bueno, no, una cosa es ser divertido y otra cosa es, no sé, intentar hacer que las cosas funcionen. Entonces, esa es la faceta que pongo en práctica en los libros. Tengo una pizarra en el despacho, una pizarra blanca.
Tiene que dar miedo esa pizarra, ¿eh?
Tengo... Para que veas, tengo tres rotuladores, negro, rojo y verde. En negro escribo lo que se va contando en la novela.
Sí.
Así a grandes trazos. En rojo escribo...
Los que van a morir.
No, lo que creo, lo que el lector debe creer que estoy contando.
Oh, joder.
Y en verde escribo lo que de verdad estoy contando. Para que luego, claro, haga... ¡ups! Y encaje al final y diga a la gente... ¡Ostras! ¿Pero esto? No me lo veía venir, porque ese es el mejor premio.
Juan, ¿cuánto se tarda en escribir una novela de esa envergadura?
Está 20 meses.
¿20 meses?
Es que es mucha documentación, es una trama muy compleja, pero a mí me gusta que las cosas sean fáciles de leer. Entonces, convertir algo muy, muy, muy complicado en algo asequible y de fácil lectura lleva su trabajo. Con respecto a la gente que la ha podido leer, ¿no? Pues lleva muy poquito. Dani Rovira, que es muy amigo mío, me mandó un mensaje desde México. Eran las 5 de la mañana hora española. O sea, tú ya estabas.
Bueno, ya estaba en directo, claro.
Sí, pero yo no estaba durmiendo.
Tú no eres ponedor de todo.
Y él estaba en México, entonces lo vi. Y luego hablé con él y le dije, ¿tú sabes la alegría que me ha hecho? Pues no decía nada más que...
Ya.
Digo, porque es un mensaje espontáneo. Y yo, cuando era niño, me acuerdo que salía del colegio y cuando flipabas con una película, a mí me encantaba la de Godzilla. Las baratas estas, la japonesa. Sí, claro. Salió el planeta de los simios.
Muchos ruidos.
Eso, y salías haciendo el loco, porque no lo podías reprimir. No te esperabas a llegar a tu casa y decías, pues me ha gustado la película de Godzilla. Entonces, que alguien se lea una novela escrita por ti y necesite dejarte un mensaje a sabiendas de que está durmiendo diciendo, tío, me ha encantado, ¿cómo has podido hacer esto? Es el mejor regalo. Y dijo Dani, pues es verdad, o sea, ha sido una respuesta espontánea esta.
Me dice Claudia Martínez, que es una ponedora que te está escuchando desde Granada. Dice, Pulpo, yo tengo el libro. Me encanta que se desarrolla la trama entre Madrid, San Petersburgo y Chicago. ¿Esto es así?
Esto es así. Y hay también otra ciudad española que no voy a nombrar porque entonces destripo algo. Pero sí, San Petersburgo, claro, hay rusos. En Chicago hay americanos. Y en España, en Madrid en concreto. Porque el protagonista de esta novela, de La cabeza de la serpiente, de la anterior, La mano del verdugo, y de la anterior, que es Una muerte improvisada, son todas novela negra, todas tienen el mismo protagonista, que es un ex policía de Chicago, que vive en España, que es bilingüe perfecto, porque su familia es de origen español, porque si no tienes un follón ahí, si no habla bien el idioma... Nah. Y son independientes porque a mí me gustaba, no sé si tú has tenido ocasión de acercarte a las novelas de Sherlock Holmes, pero son maravillosas.
Hace un montón de tiempo.
Claro, pero puedes empezar por cualquiera. Da igual cuál sea la primera que empieces.
Ahí hay muchísima intriga siempre, ¿eh?
Claro, pero dices, leo esta, luego leo la... Las puedes leer en cualquier orden, ¿no? Y pues me alegro mucho que tu oyente tenga...
Que la ponedora.
Tenga el libro. Espero que le guste. Y el protagonista es, fíjate, es un ex policía, porque hay un problema muy grave cuando tú escribes novela negra en España. Es que los detectives en España no valen para las novelas, porque en España, por ley, no pueden investigar delitos de sangre. Es decir, en el momento en que haya algo de esto, tienen que pasar solo a la policía. O sea, un detective aquí se dedica a asuntos de cuernos, gente que quiere estafar al seguro, que me he caído, qué tal, y que luego es mentira, o cuestión de celos.
Hay muchos que nos escuchan, que están trabajando, que están en su investigación, en su trabajo, y nos tienen poniendo las calles.
Pues ellos lo saben. Sí, yo también conozco a un detective privado y me decía, joder, es que no podemos hacer realmente nada. Entonces, me traje un ex policía, que es ex policía, por lo tanto, va al margen de, puede hacer lo que le da la gana, que colabora con la policía española ocasionalmente, pero que sigue sus propios métodos, porque esto es muy importante. Claro, en Estados Unidos tú lo puedes hacer, ves una película de Clint Eastwood que te deja la placa, que manda a hacer puñetas al fiscal del distrito y no pasa nada, pero es aquí, alucinante. Aquí es imposible.
Es alucinante. ¿Por qué te dio por hacer un libro más? ¿Por qué dijiste, lo tengo que escribir y lo tengo que compartir? ¿Qué oyente, qué ponedor es el perfecto para ti para que compre el libro?
¿Por qué haces tu radio? Porque te gusta.
Necesito comunicar.
Y necesitas. Yo necesito escribir. Necesito contar las cosas que se me ocurren. Y con esto no te haces rico. Por supuesto que no. Me queda 1 euro por cada novela. Como a todos, menos Pérez Reverte, que cobra 1,80. necesitas contar esas cosas y necesitas que otras personas la lean. Y como me gustan mucho los misterios, trato de escribir las novelas que a mí me gustaría leer.
Pues Juan, que tengas mucha suerte, que continúes en esta línea. Combinar thriller, combinar intriga, combinar humor, me parece perfecto, que te apoyes en la radio todavía más. Te agradezco un montón el madrugón, que estés aquí poniendo las calles
te
como todos.
Te agradezco a ti que me hayas llamado.
Hombre, claro. Y aquí estás presentando La cabeza de la serpiente, Juan Solo, que ya está a la venta. Muchísima suerte, hermano.
Muchísimas gracias.
Seguimos poniendo las calles.
Las calles.
5:37, buenos días, España.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
A 5 ponedores de alcanzar los 38.100 en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a José Antón Sevilla, a Manuel Lavado, a Carmen Álvarez Rodríguez, a José Jomamida Popes, a Ginés Gil, Emiliano Antonio Medina, Miguel Corraleche Bruar y Alegría Flor. También a Hugo Álvarez, Sergio Urbán, Carmen Fernández, Daniel Doblado y Luis Fernández Avances. Ponedores que nos acabáis de seguir, que os doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores, que yo sé que hay muchos que estáis relacionados con el mundo del motor, que yo sé que hay muchos que estáis con un camión, con una furgoneta, y para eso contamos con Alfonso García, que es todo un experto en el mundo del motor. Alfonso, buenos días, hermano.
Muy buenos días, Pulpo.
Mañana es martes, mañana es 23 de abril, mañana además se celebra el Día Internacional del Libro, pero es que atención, es lógico que yo te pregunte, Alfonso, ¿qué libros podemos recomendar en el mundo del motor a los ponedores?
Pues son varios, por ejemplo, Pulpo, si te gusta conducir o si algún oyente le gusta conducir, un libro que recoge las mejores carreteras para disfrutar conduciendo, el libro Las mejores rutas del mundo por carretera, con las 50 mejores rutas y 200 ideas para perderte conduciendo. Si te gusta la Fórmula 1, si quieres conocer mejor al hombre, al campeón Ayrton Senna, los periodistas, el brasileño Lemir Martins y el español José María Rubio han plasmado historias inéditas y 2 entrevistas muy personales que se hicieron en Mónaco con el título Senna, historias desconocidas 25 años más tarde. Si lo que quieres es mejorar tu seguridad en la conducción, todo un maestro como Joan Arnella te enseña las mejores técnicas para ser mejor conductor y circular más seguro. y siguiendo con esas publicaciones, por ejemplo, la aventura de 6 jóvenes españoles que cruzaron África desde Marruecos a Sudáfrica a bordo de 3 Seat 600. Su autor Álvaro Campos, con el título Travesía Africana en Seat 600. Otra propuesta, o dos últimas propuestas, para celebrar ese día el libro. Un título sobre dos ruedas, las mejores motos españolas, carretera y competición, de nuestro compañero Pepe Burgaleta, que analiza más de 50 modelos clásicos. Y para terminar, para descubrir los secretos y para los pequeños y mayores sobre el automóvil y las motos, la divertida publicación Mortadelo Filemón, su guía del motor.
Pues tiene buena pinta, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Tiene buena pinta. Estamos a 4 minutos de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Sí. Alfonso, me gusta destacar las buenas noticias, ¿no? Las cosas positivas, sí, que ocurren, ¿no? Atención, porque entre 2001 y 2017 el número de accidentes con víctimas mortales se redujo casi un 58% en las carreteras de Europa.
Sí, aunque el último informe pulpo de la Unión Europea, que detalla la evolución estadística de la seguridad vial en los últimos años, entre 2001 y 2017, muestra que la tasa de mortalidad se está estancando. Pero hay datos muy interesantes sobre los conductores y países europeos, por ejemplo, que casi 4 de cada 10 accidentes con víctimas se producen en zonas urbanas, en ciudad, que el 76% de los fallecidos fueron hombres y 24% mujeres. Los niños menores de 15 años representan el 2%, y los países con más víctimas son primero Rumanía, segundo Bulgaria y tercero Croacia. Y los países más seguros para conducir por Europa, Reino Unido, Suecia y Países Bajos.
Muchas gracias, Alfonso. Quiero decir que David Turpin es, sí, el ponedor 38.100 en nuestra comunidad de Facebook. Así que, bien, David Turpin, un abrazo y mil gracias por seguirnos. Xavi Flexas, Manuel Gómez Rubio nos acaban de seguir. Mil gracias. Alfonso, sí que me gustaría que me contaras, sí, un poquito cómo está el mundo de las autonovedades de la semana. No sé cuáles son las de hoy.
Te cuento una. Es el Mercedes CLA, un coupé de 4 puertas, pionero en su categoría, que ahora cuenta con un diseño más estilizado, con un frontal más bajo y más inclinado. Crece un poco en tamaño, sobre todo en anchura y en el ancho de vías, que hace que además ahora el comportamiento sea más eficaz, más estable y deportivo en zona de curvas. En el CLA coupé también es una novedad importante el asistente inteligente MBUX, que reconoce e interpreta además los movimientos de las manos y con funciones de navegación con realidad aumentada. Y por último, se ofrece con 3 motores de gasolina de 4 cilindros, 136, 163 y hasta 224 caballos. Más adelante, en verano, llegarán los nuevos diésel 2 litros de 150 y 190 caballos, con bajos consumos y más bajas emisiones.
Un abrazo a la gente que nos está escuchando, que no ha pegado ojo en toda la noche, que no ha dormido y que está aquí en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Hay un oyente que se llama, sí, Jacinto, que nos está escuchando desde Orense. Me dice: Pulpo, a ver si se lo puedes trasladar a Motorman. Me han puesto una multa de tráfico y todavía no me ha llegado. Quiero saber si esto me prescribe o cómo tengo que proceder.
Pues mira, amigo Jacinto, según la ley de tráfico y en función del tipo de sanción, los plazos son de 3 meses para las infracciones leves, es decir, inferior a 100 euros. Y de 6 meses para las graves o muy graves, es decir, igual o superior a 100 euros, siempre a contar desde el día en que se cometió esa infracción. Si pasado este tiempo la administración no te ha enviado la notificación a casa, la multa habrá prescrito y la autoridad competente no podrá sancionarnos. Pero también es importante que sepas que el plazo de prescripción de las sanciones económicas es de 4 años, es el tiempo que tiene la administración para podernos cobrar la multa.
Jolín, total nada. Bueno, Alfonso, pues yo te dejo, yo me voy poniendo la sintonía de la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Pues como es habitual, aunque sea ya después de Semana Santa, poniendo
el intermitente. Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
5:44, hora menos en las Islas Canarias.